la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Juan Pablo Bongarra.
Una de las preguntas que uno se hace habitualmente es ¿cómo saber que una persona es sabia? ¿Cómo saber si yo soy sabio? Y la respuesta es muy simple, observando las decisiones que tomás. Las personas sabias toman decisiones sabias, las personas necias toman decisiones equivocadas, las personas imprudentes toman decisiones imprudentes. Así que si quiero saber si sos una persona sabia, simplemente te pregunto, contame acerca de tus decisiones en la vida. Porque las decisiones revelan si somos sabios o no. La Biblia dice esto acerca de un hombre, el hombre más sabio que jamás haya existido, según el relato bíblico, se llamó Salomón. Dios le ofreció darle lo que él le pidiera y Salomón le pidió sabiduría. No le pidió plata, no le pidió poder, le pidió sabiduría. Y Dios lo convirtió en el hombre más sabio de aquella época. Y miren ustedes, en 1 Reyes 3:28, le tuvieron temor respetándolo mucho, porque era muy sabio. Reconocieron que la sabiduría divina habitaba en él, dándole la capacidad de tomar decisiones justas. Un hombre sabio toma decisiones sabias. ¿Y por qué hablo de esto? Porque vivimos en un mundo que está roto, en un mundo que para vivir hace falta un gran esfuerzo. Y especialmente para vivir para Dios, porque vivir para Dios no nos garantiza una vida libre de dolor. Esto no es el cielo. No esperes el cielo en la tierra. En el cielo no hay tristezas, ni sufrimientos, ni problemas, ni presión, ni dolor, ni decepción, ni lágrimas, ni pena. Ninguna de estas cosas está en el cielo, pero esto es la tierra, y en la tierra todo está roto. La Biblia dice que el Señor no quiere que nadie perezca, pero las personas siguen pereciendo y yéndose a la perdición. La Biblia dice que Dios no quiere que las personas pequen, pero vivimos, vos y yo, pecando día a día. Así que esperar el cielo en la tierra te va a llevar a una gran decepción. Nada funciona como nosotros pensamos. El clima no funciona bien. La economía no funciona bien. Tus relaciones no funcionan bien. Tu cuerpo no funciona bien. Todo está roto. Vivir para Cristo no garantiza una vida libre de dolor. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y es lo que vivimos. No hace falta que les diga amén, porque todos sabemos que esto es así. Así que no hay que sorprenderse cuando las cosas no van bien. No hay que sorprenderse cuando haya dolor en nuestra vida. Así que, ¿cómo ser sabios para en medio de estas circunstancias tomar decisiones correctas? En esta mañana quiero hablar de las tres mujeres sabias de la Navidad. Tal vez nunca te hayas dado cuenta de que había tres mujeres sabias. Siempre hablamos de los tres reyes magos, de los sabios del Oriente. Pero había tres mujeres sabias en la Navidad. Una de ellas estaba casada, la otra era soltera y la otra era viuda. La primera se llamaba Elizabeth, la segunda se llamaba María, la tercera se llamaba Ana. Cada una de estas tres mujeres sabias se enfrentó a un gran obstáculo en sus vidas. Elizabeth se enfrentó a una gran decepción. Era una anciana e incapaz de tener hijos. Había estado sin hijos toda su vida. María tuvo que enfrentarse a un cambio imprevisible. Es soltera y ha quedado embarazada. ¿Cómo va a explicar esto? Ana había perdido el amor de su vida cuando apenas recién se había casado y había vivido muchísimos años lidiando, enfrentando el hecho de una pérdida que jamás iba a recuperar. Así que la decepción, el cambio y la pérdida fueron las tres cosas con las que estas tres mujeres sabias tuvieron que lidiar. Pero las tres supieron, cada una de ellas, tomar decisiones correctas y ser sabias. Elizabeth venció el resentimiento y la amargura. María venció sus temores y Ana superó su dolor, porque todas tomaron decisiones correctas. Así que si querés ser una persona sabia, mira de tomar estas tres decisiones en tu vida. Vamos a comenzar con la primera mujer. La primera mujer sabia de la Navidad es Elizabeth. Y encontramos su historia en el capítulo 1 de Lucas. Ahora vamos a leer la Biblia de verdad, ya que tenemos una buena pantalla, ¿cierto? A ver cuántos abren la Biblia en Lucas 1. Bien, bien, muy bien, muy bien. Hay que traer la Biblia. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Elizabeth, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Así que primero de todo nos enteramos que Elizabeth era una mujer justa, piadosa, era una mujer de Dios. ¿Cómo nos gustaría poder recibir este mismo calificativo? Elizabeth agradaba a Dios. En el versículo 7 dice, pero no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Así que lo segundo que vemos es que Elizabeth lleva una profunda decepción en su vida, un dolor muy profundo. Era una mujer íntegra, pero el dolor y la angustia en su corazón es que su mayor y persistente oración no había sido respondida. Así que una persona como Elizabeth tiene la tendencia a amargarse, a vivir una vida de angustia, decepción. Soy justa, Dios se agrada de mi vida, pero oro, le pido a Dios lo que más quiero y Dios no me contesta. Señor, diría Elizabeth, he tratado de honrarte, solo te pido un hijo. La verdad es que todos sentimos esa tentación en nuestra vida cuando Dios no responde la oración que le hacemos y no recibimos lo que creemos merecer. Casi que vos podés posiblemente pensar qué cosa en tu vida te trae tristeza y decepción y decís, ¿por qué Dios no me contesta esta oración? Y he encontrado en mi vida muchas personas amargadas. Y usted le pregunta por qué y no tienen razones para estar amargadas. Pero en lo profundo saben o viven la experiencia de desear algo honesto, justo y no recibirlo de parte de Dios. Así que la realidad es que frente a esa situación podés hacer dos cosas. Amargarte, andar por la vida lamentando que Dios no te responde la oración, o podés confiar en Dios. Elizabeth, en su sabiduría, no se enojó con Dios. Elizabeth había querido un hijo y no lo había tenido. Ahora retomemos la lectura. Cierto día, Zacarías, que es el esposo, obviamente, se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque un grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. No voy a explicar esto, otro día va a ser la oportunidad. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tus oraciones. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Dios ha oído tus oraciones. Tendrás gran gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él, está hablando del hijo que van a tener, será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Lo que se está aquí anunciando, el nacimiento del que sería Juan el Bautista. Más tarde, Jesús llamó a Juan el Bautista el ser humano más grande que jamás haya existido. Y Juan el Bautista fue el que presentó el ministerio del Señor Jesús. El mensaje de Juan el Bautista era: ya viene, él va a estar aquí pronto, prepárense para su venida. Y cuando lo vio, hizo la gran proclamación: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era lo que iba a hacer Juan el Bautista. Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Bastante cuidadoso el caballero, ¿no? En realidad hay otras versiones que dicen: yo soy viejo y ella tiene sus años también. Pero no, uno no puede creer que esté dudando del ángel. Pero estaba dudando. Entonces el ángel dijo: yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Aquí aprendemos dos cosas más de la sabiduría de esta mujer Elizabeth. En el versículo 13 se nos dice: vuestras oraciones fueron escuchadas. Otras versiones dicen: vuestras oraciones persistentes fueron escuchadas. Así que sabemos que Elizabeth y Zacarías nunca dejaron de orar. Incluso de que después de ser físicamente capaces de concebir, siguieron orando. Y esto es una marca de sabiduría. Porque incluso con todo su dolor, incluso con su decepción, incluso con todas sus esperanzas frustradas, igual siguieron orando al Señor, a pesar de no tener respuesta. Eso es sabiduría. Pero hay algo más. En el versículo 20 dice que Gabriel dijo: mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Elizabeth entendió que el tiempo de Dios no era el tiempo de ella. Ella entendió lo que significa esperar en el tiempo de Dios. Ella tenía su tiempo, pero Dios tenía sus tiempos perfectos. Así que aprendemos de ella dos cosas: orar persistentemente y ser pacientes. ¿Cómo nos cuesta? Orar persistentemente y ser pacientes esperando la palabra de Dios. Poco tiempo después, versículo 24, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. Yo me imagino, ¿no? Pasados 50, de los 60 años, imagínense todos los matrimonios que estamos aquí, que tenemos 70, 80 años, que de golpe venga nuestra esposa y me diga: ¿qué comemos esta tarde? ¿No? Era un milagro esto, ¿eh? Entonces se aísla, supongo que para cuidar el bebé. El Señor me ha dado este milagro maravilloso, lo voy a cuidar. Pero sigue orando y sigue alabando al Señor. Versículo 25, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Dios ha quitado mi dolor y mi vergüenza. ¿Por qué se avergonzaría de no tener hijos? Hoy un matrimonio que no tiene hijos, no pasa nada. En aquella época, para la mujer particularmente, era una señal de vergüenza. Las familias se constituían para tener muchos hijos. Tener algunos, 2, 3 hijos, estaba bien. Tener ninguno era motivo de mucha vergüenza. Y Elizabeth dice: Dios ha quitado mi vergüenza. Ahora tenemos que saltar en el capítulo 1, versículo 57. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Así que los vecinos, los parientes, sí, es imposible, pero es verdad. O será como ella que se pone un almohadón en la panza. No, era en serio. Le crecía. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre. Pero Isabel dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le trajeran una tablilla para escribir y, para sorpresa de todo, un iPad le llevaron. Escribió: su nombre es Juan. Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Ahora Elizabeth entiende por qué del rechazo, el retraso. Toda su vida había estado orando y Dios tenía la intención de darle un hijo. Y Dios le dice: no vas a ser la madre de un hijo normal, vas a ser la madre de un ser humano muy grande, que jamás haya vivido, después de Jesús, obviamente. Así que Juan llegó, nació, pero no podía nacer 20, 30 años antes de Jesús. No podían nacer 20 años antes de Jesús. Tenía que nacer más o menos en la misma época de Jesús. Ahora Elizabeth lo entiende. Quizás hayas estado orando por algo en tu vida que aún no ha sucedido. Todos tenemos oraciones que levantamos al Señor, esperando que Él un día nos conteste. Lo que nos dice esta historia es que quizá el Señor tiene algo más grande de lo que nosotros pensamos. Que nosotros le pedimos lo que nuestros ojos ven, pero Dios mira más allá de nuestros ojos. Elizabeth fue bendecida porque eligió confiar en el plan de Dios en lugar de amargarse. Y tantos amargados, tantos cristianos que viven aislados, enojados, porque algo les sucedió en el pasado, porque algo que quieren tener o quisieran vivir, no han podido ni tener ni vivir. Y Elizabeth nos dice, deja tu amargura a un costado. Confía en el plan de Dios para tu vida. Yo tengo un plan, dijo el Señor. Un plan de bendición. Una persona sabia confía en el plan de Dios. La segunda mujer es María. Y encontramos la historia también en el capítulo 1. A los 6 meses del embarazo de Elizabeth, recuerden, María e Elizabeth eran parientes, lo que hace que Juan el Bautista y Jesús fueran primos. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo, «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, «María, no tengas miedo, pues gozas del favor de Dios». ¡Buenísimo! Ahora miren lo que le dice. Ahora vas a quedar encinta, embarazada. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo de Dios Altísimo, y Dios y el Señor lo hará rey como su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. ¿Puede leer esto? Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, yo soy esclava del Señor, que Dios haga conmigo como me ha dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como hizo saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que ha de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho. María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa. María se quedó con Isabel unos 3 meses y regresó a su casa. En aquella época, las mujeres se casaban cuando eran muy jóvenes, 15, 16 años. Cuando María escucha que va a quedar embarazada, lo primero que tiene es miedo. Primero, el hecho de ver que se le aparezca un ángel a uno, por más que sea un ángel, no. Agarra un miedo a mí, me vienen a buscar, pensaría yo. Pero luego el ángel le dice algo más aterrador. María, vas a quedar embarazada. Vos que nunca conociste a un hombre y el papá del bebé va a ser Dios. Así que imagínate los posibles temores, miedo, terror que vino a la mente de María. Lo primero, miedo a la crítica. Imagínese ir a la mamá y decirle, mamá, sí, ¿sabés que estoy arreglada con José? Sí, sí, claro que lo sabemos todos. Sí. Bueno, estoy embarazada. ¿Cómo? Pero no es de José. Es de Dios. ¿Cuánta madre creería en eso si viene una de una madre? ¿Y cómo se lo explica José? Hola, José, querido. Hola, nena, ¿cómo estás? Bien, estoy embarazada. ¿Cómo estás embarazada? Algunos especulan que probablemente fue por eso que se fue 3 meses a visitar a Elizabeth. Es muy interesante esto, ¿no? Nosotros siempre pensamos en el burrito y en José haciendo el camino. Eso, ella hizo más o menos el mismo camino, porque se supone que Zacarías y Elizabeth vivían en los alrededores de Jerusalén, o algunos especulan en Hebrón, que todavía es un poco más lejos. Así que ella, seguramente acompañada o en uno de los tantos grupos que iban a Jerusalén, ella se unió a ese grupo y fue a visitarla a Elizabeth. Claro, la pregunta es, ¿cómo voy a quedar embarazada? No conozco a ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El miedo a lo sobrenatural. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Cómo voy a quedar embarazada de esa manera? Esto es aterrador para cualquiera, mucho más para un adolescente. Luego, el temor a ser incapaz, como alguien como yo, ¿cómo se supone que puedo ser la madre de Dios? No soy capaz, no tengo educación, vivo en un pueblito, soy apenas una campesina. ¿Por qué a mí, de todas las personas que hay en el mundo? ¿Por qué no una reina o alguien realmente educado? Su sentido de miedo a no ser capaz. Y luego el miedo al cambio. Esto va a cambiar radicalmente mi vida. Yo estoy comprometida para casarme. Y una mujer comprometida y cerca de la boda, lo único que piensa en la boda, en los planes. Y luego eventualmente vamos a tener hijos, pero de golpe todo se trastoca, todo cambia. Pero hay una frase que le da seguridad a María. María, nada es imposible para Dios. Y al escuchar esto, ella dice, soy tu esclava. Y piensa, Dios me ama, Dios me eligió, Dios está conmigo, nada es imposible para Dios. Con Dios voy a poder manejar esta situación. Entonces, basándose en el hecho de que nada es imposible para Dios, dice esta frase, yo soy la sierva de Dios. Acepto lo que Él planee para mi vida, que sea conforme a su palabra. De acá tenemos una muestra de sabiduría, quizás la mayor de todas, es cuando alguien se rinde, se somete a la voluntad de Dios. ¿Alguna vez tomaste esta decisión en tu vida? ¿Alguna vez entregaste tu voluntad al Señor? Señor, no voy a hacer lo que yo quiero. Estos son mis planes. Estos son mis sueños. Estos son mis proyectos. Señor, quiero dejar de hacer mi voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Una muestra de sabiduría es dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Señor. Las personas sabias toman esa decisión. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Mirando tu vida, mirando las decisiones que tomaste en esta semana que pasó, ¿podés decir que en la mayoría de ellas dijiste, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que querés para mí? Ella quiere la voluntad de Dios sobre su vida. David había dicho en el Salmo 40, deseo hacer tu voluntad, oh Dios mío. No lo mío, quiero hacer lo que vos querés. Y esto es la muestra de la sabiduría. Y la segunda cosa que sabemos de María es que a pesar de que era una adolescente, conocía la palabra de Dios. ¿Y de dónde saco que conocía la palabra de Dios? Que ella espontáneamente produce un canto, y ese canto que se llama el Magnificat, porque la primera palabra es magnifica mi Dios al Señor. En ella cita por lo menos 10 pasajes del Antiguo Testamento. Ahora, improvisadamente o no, el hecho ya que conocía la palabra de Dios. ¿Podrías escribir una canción con textos de la Biblia? 10 textos diferentes. ¿Cuántos textos, cuánta palabra de Dios conoces? ¿Cuánta Biblia tenés en tu mente? ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar en la palabra de Dios? En el capítulo 2 hay un texto interesante que dice: María atesoraba silenciosamente todas estas cosas que Dios le decía en su corazón, y a menudo pensaba en ellas. Esta es una marca de sabiduría. Pensar en las cosas de Dios. Pensar en la palabra de Dios. Meditar en ella. El Salmo dice meditar de día y de noche. Pensar en lo que Dios dice una y otra vez. Así que ella tomó la decisión de, en vez de confiar en su sabiduría, confiar en la sabiduría de Dios. En vez de vivir atrapada por el temor, creer en la verdad de lo que Dios había hecho. ¿En qué estás creyendo? ¿En qué estás depositando tu fe? Los miedos aparecen, las preocupaciones, las ansiedades, por muchas cosas. ¿Estás creyendo en las malas noticias? ¿Estás creyendo en el diagnóstico del médico? ¿Estás creyendo en lo que pasa en el mundo y en la política? ¿O estás creyendo en lo que Dios dice en su palabra? Creer en lo que Dios ha dicho es sabio. Y esto es lo que Dios pide de nosotros y que una persona sabia hace. ¿En qué crees? Creo en la palabra de Dios. Amén. Llegamos a la tercera mujer. Ana. Hay toda una historia en el medio que la salto porque quisiera que este sermón terminara alguna vez. De Simón. Simeón. Es un personaje interesante. Léanlo en su casa. Léanlo en su casa. Simeón tuvo una inspiración, un susurro de Dios. Dice: Simeón, anda al templo. Y Simeón fue al templo. Y Dios le había dicho, le había prometido a Simeón: no te vas a morir antes de ver al Mesías. Mire qué promesa linda, ¿no? ¿Cuánto quisiéramos? No te vas a morir hasta que venga el Señor Jesús. Compro eso. Bueno, lo mismo le pasó a Simeón. Y fue y se encontró con el Señor. Y hizo la presentación. Pero miremos a María, perdón, a Ana. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella hubiera estado encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Es un texto de Éxodo 13:2. Y aquí viene la historia de Simeón. Y en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simón fue al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con la ley que ordenaba. Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora Señor, tu promesa está cumplida, puedes dejar que tu siervo muera en paz, porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones que será la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Y aquí viene la historia. También estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Penuel de la tribu de Aser. Era ya muy anciana. Se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años. Pongámosle que se casó a los 14, vivió 7 años, enviudó a los 21. Y tenía 84 años. Acá, en esta versión, dice que hacía 84 años que se había quedado viuda, lo que nos daría a pensar o que tiene 100 y tantos años. O en otras versiones dice que tenía 84 años. Nunca salía del templo, sino que servía día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús a todos los que aseguraban o esperaban la liberación de Jerusalén. Ana era una mujer llamada profetisa, muy anciana. Había sido viuda la mayor parte de su vida porque su marido había muerto después de 7 años de estar casada. Como joven, pierde el amor de su vida. Y ahora ya muy mayor, está sola, sin familia. Pero ella tomó una decisión, estar en la casa de Dios, en el templo de Dios. Así que ella iba y permanecía día y noche adorando a Dios y honrando a Dios con su vida. Y acá hay una buena pregunta para hacernos. ¿Qué se hace con un amor frustrado? Cuando de repente la persona a la que amas no está, ¿qué se hace? Lo que hizo Ana, una mujer sabia, lo redigerís. Lo redigerís a otra cosa. Cuando tenés un amor frustrado, empezás a amar a otra persona. Y Ana redirige su amor. Ella perdió el amor de su vida, pero dijo, voy a amar a Dios. Voy a adorar a Dios y voy a amar a las personas que entran en el templo para acompañarlas. Y llegó justo ese momento cuando Simeón estaba presentando al bebé y Ana se detuvo a escuchar. Y cuando sintió que era la presentación del niño Jesús, se puso a alabar a Dios. Pero dice algo más, se puso a hablar a todos acerca de Jesús. Así que ella, que había consagrado su vida a adorar a Dios, a partir de ese momento tuvo un gran proyecto en su vida y es el de hablarle a otros del Señor. Y esta es la tercera marca de sabiduría. Ana fue bendecida porque tomó la decisión de enfocarse en la presencia de Dios y hablar a todos de Jesús. Quizá alguno de ustedes ha perdido el amor de su vida, quizá alguno de ustedes no tiene a quien amar por alguna razón. Y uno ve personas enredadas, atormentadas, abrumadas por la soledad, que dan vuelta alrededor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no merezco esto? ¿Por qué tengo esto? Y Ana nos muestra una actitud sabia. En vez de quedarme llorando miseria, voy a dedicar mi vida a la casa de Dios, a honrar a Dios, a bendecir a otros en la presencia de Dios. y iba y servía en el templo. Y ahora tiene el gran propósito de su vida, que es hablarle a otros de Jesús. ¿Le estás contando a otras personas de Jesús? La Biblia dice que el que gana almas es sabio. Como dijo Diego recién, la próxima semana es la semana de la Navidad. ¿A cuántas personas se te ocurre poder invitar para la próxima reunión? Eso es ser sabio. Algunos dicen, pero no sabe el pastor los problemas que tengo. Sí, posiblemente tenés muchos problemas, te puedo traer a otros que tienen 10 veces más problemas que vos. ¿Y cuál es la diferencia? Es la actitud del corazón. Señor, aunque no tengo lo que deseo, aunque perdí lo que amaba, en vez de enroscarme, dejarme atrapar en el dolor, la decepción, la pérdida, la angustia, voy a redirigir mi vida a amarte a vos y hablarle a otros de Jesús. Estas son las enseñanzas de 3 mujeres. Elizabeth, casada, no podía tener hijos. María, soltera, estaba embarazada y de algo que no podía explicar. Ana es una viuda que pasó la mayor parte de su vida sola. Pero todas encontraron una respuesta sabia a su situación. ¿Vas a elegir confiar en el plan de Dios en lugar de amargarte? ¿Vas a elegir creer en la palabra de Dios en lugar de creer en tus temores? ¿Vas a elegir enfocarte en la presencia de Dios, no en tu pérdida, y contarle a todo el mundo acerca de Jesús? 3 mujeres sabias que pueden ayudarnos a ser sabios en nuestra vida. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Señor, hay algunos hermanos que están aquí, por no decirte que cada uno de nosotros tiene un dolor, tiene una oración no contestada. Tiene una circunstancia en su vida que no puede manejar. Algunos, Señor, sienten el peso de la soledad. Yo te pido, Señor, que esta palabra que hemos leído del Evangelio pueda ayudar a mis hermanos, cualquiera sea la circunstancia, a dejar de estar atrapados por la decepción, el dolor, la pérdida, el miedo, y puedan redirigir sus vidas a confiar en tu palabra, en someterse a tu voluntad y en convertirse en agentes que comparten el Evangelio con todos los que pasan por su lado. Ayúdanos, Señor, a salir de la mediocridad que este mundo nos propone, a sobresalir en medio de la masificación de una sociedad que nos empuja a hacer cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Que podamos, Señor, vivir una vida que pueda agradarte, que puedas decir, me agrado en vos, que estás buscando hacer mi voluntad. Ayúdanos no solamente a tomar decisiones, sino a sostener esas decisiones con un cambio de conducta en nuestras vidas. Sabemos que no podemos solos. Recurrimos al poder del Espíritu Santo sobre cada una de nuestras vidas. Espíritu Santo, trabaja en mi vida, cambia lo que tengas que cambiar. Lléname de tu presencia para que yo deje de hacer mi voluntad y comience a hacer tu voluntad. En el nombre del Señor Jesús, la iglesia dice... Mañana hay personas que están aquí que todavía no tomaron la decisión, la más grande decisión de la vida, y es entregarle la vida al Señor. Si alguno está en Cristo, dice el texto bíblico, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y que Dios está dispuesto a borrar todo tu pasado y darte una nueva oportunidad. No presumas de que vas a tener muchas oportunidades. Esta puede ser la última. Este es el día para que le digas: Señor, dejo de hacer mi voluntad y hago la tuya. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La más grande voluntad de Dios, que recibamos a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador. Toma esta decisión. Mientras cantamos la canción por última vez, toma esta decisión. Y si no sabes qué hacer, decile a alguien que está al lado de tuyo, que está delante tuyo, atrás tuyo: estoy tomando en esta mañana la decisión de poner al Señor en mi vida como Señor y Salvador. No te vayas sin hacerlo. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz.
Purifica. abrazamos, en su nombre también nos bendecimos y damos gracias los unos por los otros.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.